Hola, este podcast quiere recordarte que tú eres única, que eres un ser maravilloso e irrepetible. Yo soy Caribey y desde aquí tengo la pretensión de crear una voz, un movimiento, para apoyarnos mutuamente cuando estamos llegando a los 50 o ya vamos enrumbados a los 60, para levantarnos la autoestima y encarar con pasos firmes y seguros esta nueva y fantástica etapa en nuestra vida. Mi querida audiencia, hoy les quiero hablar de una de esas herramientas que conseguí en este camino del que tanto les he hablado. Ese camino donde me perdí, porque de eso se trata Yo Soy Única, de mostrarles un poco de esas herramientas que conseguí y cómo usarlas. En esta ocasión vamos a conversar con Popea Salazar, mi profesora de yoga. Ella nació en Guayaquil, Ecuador, hace 43 años. Se casó y a su esposo la empresa lo asigna a Azerbaiyán. Estando allí, Popea inicia su camino en la práctica de yoga. Hace como 5 años, cuando ella estaba recién llegada a Holanda, empecé a practicar yoga bajo su tutela. Sin embargo, fue como a mediados del 2018 que empiezo a ser más constante y empiezo a notar cómo ella me va acompañando en el proceso. Nunca me he sentido juzgada o presionada y en ocasiones aupada y aplaudida ante un mínimo logro, como lo hace con su hijita. Así que presten atención a lo que nos explica en este episodio Popea y les recomiendo que si quieren iniciarse en esta práctica y no están cerca de Vassenaar, busquen por YouTube Ashtanga Yoga for Beginners, entre paréntesis Spanish. Y si están cerca, la consiguen en el estudio Art of Balance. De todos modos, en la descripción les dejo el enlace para que la ubiquen, porque recuerden que no soy egoísta ni celosa. Yoga sana es el tema de hoy y yoga sana es como que de esas tonterías que uno se inventa a esta edad de hacer combinaciones de palabras, porque para mí la yoga es salud y por eso dije la yoga sana, pero además también está ahí lo de la palabra asana y vamos a dejar que Popea nos explique qué es eso de asana, porque todas las poses terminan en asana, ¿verdad?
Sí. Bueno, gracias por invitarme, Cari. Soy muy emocionada porque es algo que me encanta. Así que bueno, empecemos por lo que tú dices. Yoga significa unión. Es la unión entre cuerpo, alma y espíritu. Y asana es pose. Entonces no está muy incoherente lo que hiciste, ya que esa unión, si la logras, obviamente te va a dar salud. Si todo eso está en un balance, vas a tener siempre salud, tanto emocional como física. Entonces, más o menos de eso es lo que se trata el yoga.
Ya. Bueno, ustedes escucharon en el intro de quién es Popea, de dónde viene, pero vamos a escuchar un poquito más de su historia, cómo es que ella llega hasta el yoga.
Bueno, todo empezó de una forma inesperada. Yo ya salí de Ecuador a vivir a Azerbaiyán con mi esposo por su trabajo y fue un país duro de adaptarte y vivimos 3 años allá y el último año ya creo que fue lo más fuerte, sufrí un brote de estrés muy muy fuerte. Entonces mi hermano, que es doctor, me dijo, haz yoga. Entonces ahí le pregunté a una amiga, ¿dónde crees que puedo hacer yoga? Me dijo, yo voy a unas clases. Me llevó a las clases. Ahí conocí a mi primera profesora, que todavía tengo contacto con ella, es una persona maravillosa, se llama Gillian Kuflas, es de Canadá, ahora está viviendo en Alemania. Entonces empieza nuestra vida de expatriados, ¿no? La conozco a ella, el primer momento que tuve la clase me gustó y hubo una química con la profesora, que eso es importantísimo en yoga. Y así empecé las clases, que me fueron ayudando poco a poco con todo el estrés que tenía. Y a lo largo del tiempo han pasado cosas personales, cuando uno tiene brotes de estrés, puede haber depresión, ansiedad, ataques de pánico. Entonces el yoga para mí se convirtió en mi terapia. Y todos los instrumentos que he adquirido a través del yoga, así como respiración, como las poses, como la meditación, el mindfulness, todo eso yo lo uso como mi terapia. Es mi propia terapia. Aparte de que puedes ir a un psicólogo que te puede ayudar, etcétera, medicamentos, de todo, para mí es el yoga. El yoga es mi terapia personal. Y así fue como poco a poco me fui metiendo. Dije, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? Entonces le pregunté a mi profesor, ¿hay algún libro que yo pueda leer y que entienda cuál es la filosofía? Me dijo, claro. Me dio un libro, empecé a leer, me gustó más. Lamentablemente solo pude hacer 6 meses porque nos tocó mudarnos acá a Holanda. Nos vamos acá a Holanda, ahí me costó un poco encontrar un estudio de yoga, lo encontré, me fui adaptando al nuevo estudio, luego encontré otro que fue el que en realidad yo necesitaba en ese momento, y ahí me di cuenta que me gustaba más la idea de ver lo que hacía la profesora, de cómo le explicaba, de... Me entró una curiosidad diferente al solo el hecho de yo sentir esa satisfacción de relajación, de conexión, sino que me gustaba y le ponía más atención a cómo ayudaba a las personas ella, a cómo las ubicaba, a cómo hacía los ajustes en las poses. Y me tocó ir a Ecuador de vacaciones y mis sobrinas sabían que yo hacía yoga y me dijeron, tía, ¿por qué no nos enseñas? Y dije, bueno, yo no soy profesora, pero les puedo enseñar unas poses. Y al final de la clase, una de mis sobrinas me dijo, tú deberías ser profesora. Y dije, no, estás loca, profesora, no. No, mira, que han pasado de eso unos 5 años y no me olvido sus palabras. Y de ahí se me quedó creo que el bichito en la cabeza y fui poniendo más atención. Una amiga también me dijo, ¿por qué no das clases? No, no, sí da clases, yo creo que lo vas
porque
a hacer súper bien.
Tu vida profesional estaba enfocada, era...
Yo estudié periodismo, estudié economía, pero nunca fueron cosas que la... Bueno, el periodismo es algo que me gusta mucho, pero no pude terminarlo por una crisis económica en mi país que se interrumpió ahí todo, pero economía definitivamente me gustó. Y cuando encontré el yoga y vi que me gustaba tanto, que, claro, yo tuve que dejar todas esas cosas de lado por estar con mi esposo. O sea, tuve que dejar, trabajaba en Ecuador, en otra cosa, pero tuve que dejar todo eso para seguirlo. Entonces, al ver que el yoga me gustaba, dije, ah, bueno, esto es una actividad que la puedo hacer a cualquier lado donde yo vaya.
Totalmente.
Porque como expatriado, claro, un día estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces dije, ah, bueno, es una actividad que solo necesito mi mat de yoga, un video, lo que sea, es muy simple. Bueno, vinieron las palabras de mi sobrina, luego mis amigas también me decían, ¿por qué no me das clases? Y yo, uff, clases. Después me animé y empecé con una amiga, después con 2 amigas y después todas querían. Pero sentí un poco de responsabilidad, decir, bueno, estoy dando clases, pero no he recibido una instrucción de profesora. Instrucción de profesor, aquí no hay una universidad. En ninguna parte del mundo hay una universidad de yoga o colegios de yoga. Hay un lugar que se llama Mysore, que es donde te dan Ashtanga Yoga. Ahí es donde es en India. Allá te dan el certificado después de hacer muchas horas, muchas prácticas, etc. Pero en sí no es una cosa que tú tienes tu diploma y eso es lo legal, como que se dijera. Pero hay muchas personas... muchos profesores que van allá y obviamente ellos como son certificados, ellos podrían darte una certificación y así tú tienes como quizás un respaldo de que tú has tenido una instrucción tanto en anatomía como en lo que es ajustar a la gente en las poses, porque tú tienes que saber que como vas a ubicar a la persona no le va a causar ninguna lesión en el cuerpo. Entonces todas esas cosas a mí me preocupaban un poco. Y hablé con mi profesora de acá y le dije, mira, la gente quiere que yo dé clases, quiere que me haga profesora. Yo he empezado a dar unas cuantas clases en mi casa. Y ella me dijo, claro, yo te he visto a ti en las clases y yo sé que tú puedes ser profesora. Y desde ese momento ella me empezó a apoyar y ella me empezó a dar clases para que yo sea profesora. Empecé a ir a las clases para ver, para tomar apuntes. Fue el inicio de cómo empezar yo a ser profesora y cómo poder ayudar a la gente en las clases. Y la verdad es que eso me llenó mucho. Y cuando empecé a hacerlo ya con más base, dije, esto me encanta y esto bueno, me quiero dedicar.
Bueno, a mí me consta que eres excelente profesora.
Gracias.
Porque yo digo, pero es que ¿cómo puede hablar mientras que está haciendo la parada? Además, está parada así y está explicando cómo tiene que estar el cuerpo, esta parte de acá tiene que... No, o sea, demasiado buena profesora. Además de yo conseguí con Popea el gusto real por el yoga. Es ir viendo que sí puedes avanzar. Yo arranqué yoga hace tal vez 3-4 años, uh-huh. Pero en el momento en que pude obtener la constancia de ir contigo, ya ahí es donde empiezas a ver la diferencia, claro, de que tu cuerpo empieza como que a flexibilizarse un poquito, la respiración la sabes a controlar un poco más, uh-huh, y empiezas como que a fluir y empiezas a entender que el momento del yoga es para ti y para las poses, es decir, es la conexión de tu mente, tu cuerpo, tu respiración,
sí,
y se olvida todo lo demás. Lo único aparte que yo puedo pensar es, qué arrecha Popea, cómo puede.
Gracias, querida, pero créeme que hay personas que hacen unas cosas que yo estoy, oh, wow, ¿cómo hace eso? O sea, hay niveles. Pero creo que lo más importante es no enfocarte en qué tan perfecta tienes tu pose, sino en el proceso de llegar a la pose. El proceso de primero que ves que tu respiración al principio es un desastre. Después te das cuenta, ah, no, mira, ya puedo tener una buena respiración. Después, ah, mira, esta parte de acá la puedo estirar más. Esta no. Es un camino de conocimiento interior. Eso es lo más importante que, sí, agarrarte el dedo, que pararte de cabeza y etcétera. Es más importante el camino. Y eso es lo que hay que enfocarse más. Después que la pose quede linda o no, sí es gratificante, sí. Pero el proceso es lo que uno tiene que tener en mente, que es lo más importante. Porque va a haber gente que todos somos diferentes y cada cuerpo es diferente. Hay gente que al final quizás pueden pasar 10 años y no va a poder hacer cierta pose. A la gente que le va a ser mucho más fácil y en un año va a hacerla. Entonces, eso también hay que tener conciencia de que no todos somos iguales.
Sí, ya. Fíjate que con esto de la pandemia, yo he estado haciendo yoga con una aplicación que...
¿Con una aplicación? ¿No conmigo?
Sí, con una... Me enseñan los cachos.
Sí.
Con una aplicación donde hay una... además que la mujer lo hace todo tan perfecto, pero hay poses donde yo digo, esta mujer tiene que ser una bailarina de ballet o algo parecido.
Claro.
Y sin embargo, hay poses que yo puedo llegar más lejos que ella. Que es la, como decir, la pose perfecta que está dentro de una aplicación, uh-huh, y todo aquello. Entonces... Es algo que a mí me parece muy interesante para la gente que se está iniciando con el yoga o que quiere o que tiene tiempo, uh-huh, con el yoga y dice, pero es que a mí no se me da.
Sí.
Es que hay poses que entre lo que es la parte espiritual y mental, que no es que no puedes lograr esa pose. Y también es cada cuerpo es diferente.
Sí, definitivamente. Y hay una parte que es muy importante y es que, y yo siempre digo, enfóquense en la respiración. Es lo más importante.
Yo todavía, ya yo tengo tanto tiempo haciendo yoga.
Y todavía. Y es lo más importante.
Recientemente me decías tú, si se te seca la garganta es porque no lo estás haciendo, sí, bien. Y yo, no.
Sí, es muy importante el tema de la respiración porque es lo que mantiene la fluidez de yoga y es lo que hace la conexión entre tu cuerpo, entre la mente y entre el espíritu. Entonces cuando, y a todos les va a pasar, que si empiezan a meditar, uff, empiezan todos los monitos ahí a saltar, no, que tengo que ir a hacer compras, que hay que hacer la comida. Entonces siempre les digo, cuando empiecen a divagar con la mente, la respiración.
Entonces la respiración.
Vuelvan sí. a la respiración. Seguir la respiración, como entra por la nariz, sale por la nariz, se expande el pecho regresa, todo eso hace que te vuelvas a concentrar. Entonces la respiración es la herramienta para esa conexión. Después viene la pose, después viene lo otro, pero la respiración es básico. Entonces si te preguntan, ¿qué necesito para hacer yoga? ¿Necesito bajar de peso? ¿Necesito...? No, necesitas respirar. Nada más. Puedes hacerlo sentada, puedes hacerlo parada. Todo tipo de persona puede hacerlo. He visto videos maravillosos de gente en silla de ruedas haciendo yoga.
Wow.
Así que no hay
Es que
excusa.
Hay diferentes tipos de yoga.
Claro,
¿verdad?
Hay diferentes tipos de yoga. Hay hatha yoga, hay yin yoga, hay vinyasa yoga, hay ashtanga yoga. Ashtanga yoga es considerada quizás como la más fuerte. Vinyasa es como un tipo de poses, diferentes poses que se van conectando mediante una fluidez. El hatha son poses como tienes un poco más de tiempo entre cada pose, más, un poco más de respiración entre cada una. El yin se puede decir que es lo más tranquilo porque entre cada pose, en cada pose estás unos 5 minutos. Pero son poses en las que no es tanto de que tienes que flexionar el pie o que tienes que meter la barriga. Y más bien, todo se suelta. Todo el cuerpo se suelta, todo el cuerpo está relajado. No estamos con los músculos contraídos o con las piernas bien estiradas. Entonces, eso podría ser el yin yoga para las personas que más que nada quieren es relajarse. Que lo quieren tomar
bueno, y sin
más
embargo...
En todas terminas relajada, pero
sí.
En esta es que no necesitas una actividad fuerte o dinámica. Esto es mucho más tranquilo.
Claro, pero fíjate, yo considero también que depende de la personalidad.
¡Ah, sí!
Porque mi esposo una vez trató de hacer yin yoga, porque yo pensaba, no, esta es la manera de iniciarlo con el yoga. Vámonos a una clase de yin
¿Se
yoga.
¿Se aburrió?
No solamente es que se aburrió, es que... Decía, eso de estar tanto tiempo en la pose, claro. Me dolía. Él no logró ir con el ritmo, se quedó así. Mainder no consiguió la fluidez, el relajarse y el disfrutarlo. Porque decía eso de tener, tal vez también él estaba poniendo mucha tensión en lugar de soltar.
Sí, sí, tienes que, a ver, encontrar el yoga que te siente es un proceso también. Yo probé creo que casi todos y me di cuenta que a mí Ashtanga era el que más me gustaba porque es una forma de yoga que siempre es la misma secuencia de poses. Entonces sé que es algo que si me aprendo ya la secuencia la hago yo sola.
Ah, ya.
Entonces una vez que la haces tú sola, que tú mantienes la respiración, no necesitas ir a buscar un video para ver qué es lo nuevo que viene. Y aparte que Ashtanga la pose nunca termina, siempre puede mejorar, siempre hay la segunda parte, la tercera parte. Entonces si te sabes la primera secuencia puedes después ir a la segunda, la tercera, la cuarta y así. Entonces por eso fue la que más me gustó y porque es muy dinámica, ¿sí? En cambio el yin para mí es algo que no lo he hecho, pero no me siento muy identificada con yin yoga. Eso de quedarme así 5 minutos en una pose.
¿Sabes
sí.
qué es divino del yin yoga? Hacerlo antes de dormir.
Exactamente.
Qué cosa más deliciosa. Sí. Uno duerme como un bebé. Bueno, digo que como un bebé.
Sí, yo lo que he pensado hacer es hacer mi clase de ashtanga. Y yo sé que en el estudio donde nosotros vamos, después viene la profesora que da la clase de yin. Pero nunca puedo hacerlo porque siempre falta tiempo. Pero esa sería la combinación perfecta. Después de haber sudado y todo con ashtanga, después ir a yin yoga, esa debe ser maravilloso. Pero, como tú dices, depende de personalidades, depende qué es lo que tú busques. Porque hay gente que dice, no, mira, yo lo hago porque quiero ser más flexible. Ok, entonces si quieres algo más flexible, tienes que hacer algo que tu cuerpo esté más caliente. Si quieres hacerlo porque definitivamente lo único que quieres es relajarte, puedes hacer yin yoga. Si quieres... hacer algo que siempre sea diferente, haz vinyasa y también es dinámica. Y bueno, ahora se han inventado que el yoga con la cabra, que el yoga con niños, bueno, yoga con niños, con yoga con bebés, que lo puedes hacer. Hay yoga.
Pero yoga con la cabra, ¿qué
sí,
es eso?
Sí, hay un yoga. Cabra. Hay un yoga que te ponen una cabrita encima. No, sí, es que hay cada invento también que uno tiene que saber qué escoger. Entonces, eso es también muy importante, ¿no? Que hay que tomarse el tiempo de ver a dónde estás yendo a tomar tus clases de yoga, ¿no? No que sea una cosa inventada por alguien y...
Bueno, mira, yo en estos momentos se me ocurre hacer una comparación y es como cuando vas a ir por primera vez a comer sushi. Ajá. Si comes un mal sushi,
no comes nunca
tú más,
más
nunca sí. quieres comer sushi.
Así es.
Pero en cambio que si pruebas un buen sitio de sushi, así te enamoras es. Del sushi.
Sí, sí, tal cual.
Entonces,
lo mismo pasa con el yoga. Si, y si por mala... Por eso dije también lo del profesor. El profesor es muy importante. Si tú... Profesor, no tienes química, no te gustó, busca otro rápido, porque si no vas a tener esa conexión con...
Bueno, pero fíjate, qué bueno que yo te conocí a ti, porque yo sí que no me sentía cómoda con mi profesora de yoga, por lo mismo de que la clase era en holandés, entonces como que no te terminas de identificar.
Claro.
Pero me quedé con la duda de yo... En lo que te conozco a ti, empiezo a ver que, mira, creo que sí, creo que esto es algo que va conmigo. Pasó un periodo donde yo no era como que regular, o venían mis vacaciones, salía de viaje, o salías de viaje tú, o yo me buscaba muchísimas excusas y entonces este día sí puedo, este día no puedo. Entonces no tenía la consecución de hacerlo semanal. También era la época en que tenía sobrepeso y entonces sudaba tanto con el yoga que yo, Dios, yo venía con una toalla y todo. Ahora como que me va más, voy más a mi ritmo, es como algo más natural.
Más fluido.
Algo, sí, definitivamente.
Sí, es que también toma tiempo llegar a eso. Al principio, yo a veces cuando estoy en Down Dog, se me viene a la mente la primera vez que hice un Down Dog. Uy, qué horror. Y recuerdo las palabras de profesora. Esta es su pose de descanso. Y decía, qué loca, pose de descanso. Y ahora sí. Ahora digo, wow, sí. Por fin Down Dog.
Es verdad, verdad.
Al principio sufres un montón. Pero ya después dices, ay, qué alivio. Un ratito, aunque sea en Down Dog. 5 respiraciones. Es como que tomas otra vez aliento. Pero sí. Al principio... Te duele todo. Y esas pequeñas cosas son las que tienes que ir recordando. Cómo empezaste, y aunque sea un poco el avance, debes sentirte agradecido con tu cuerpo, que lo has podido hacer.
¿Y tú crees que según el tipo de cuerpo va a la yoga o es según la personalidad, el movimiento?
Es lo que tú quieras, es lo que tú busques encontrar con yoga, más que nada. Porque, como te digo, yo he visto videos de gente haciéndolo en silla de ruedas. Hay una chica que no recuerdo el nombre ahora, ella tiene sobrepeso y hace unas poses preciosas en yoga. Y es una profesora de yoga espectacular. Sí. Hace cosas que yo todavía no puedo hacer, así que no depende que si seas extremadamente pasada de peso, si es que seas muy delgada, porque la gente piensa que, no, esa delgadita seguro se va a poder agarrar el brazo por atrás. No necesariamente. Puede ser una persona muy delgada, pero tiene cero flexibilidad. Puede ser una persona pasada de peso, pero tiene mucha flexibilidad. O sea, no tiene nada que ver tanto el peso en lo que es el yoga. Que sí, puede ser que en un momento el bajar de peso te ayude quizás a hacer al menos lo que es respiración, sí. Puede ser que te ayude.
Es verdad.
Sí, pero no es un impedimento, no es una excusa. No es una excusa para no hacer yoga. Ni ser muy flaca, ni ser muy gordito, nada, no hay excusa. Te digo, lo único es respirar. Si tú puedes respirar, anda al mat, listo.
Definitivamente.
Sí, no hay más.
Mira, ¿y a ti te ayudó el yoga en el momento del embarazo?
Ay, cualquier cantidad. Sin yoga yo no hubiese podido sobrevivir mi embarazo. Bueno, como te dije, yo tuve un nivel de estrés muy grande, entonces por eso me he quedado también ansiedad. La ansiedad es algo que yo tengo que manejar siempre. Entonces, por eso para mí yoga es mi terapia. Entonces, a mí los doctores me dijeron, bueno, tú para la ansiedad, ¿qué haces? Le digo, ah, yo hago yoga. Que, bueno, síguelo haciendo, porque ahora que vas a estar embarazada, vas a tener mucha ansiedad. Y la verdad es que la pasé bien. No tuve ningún problema. Me ayudó mucho a estar tranquila, porque yo antes le tenía mucho miedo al tema del embarazo, dar a luz, decía, uy, Dios mío, yo lo veía como un infierno todo eso, que me iba a doler, etc. Pero estaba tan concentrada en que iba a mis clases de yoga, que respiraba, que mi profesora también me ayudó muchísimo. Yo seguía haciendo Ashtanga, que es la más fuerte, con mis variaciones. Entonces, en realidad, no afectó mi ritmo, porque el yoga me ayudó a que yo pueda seguir haciendo mis cosas normales. Yo anduve en bicicleta hasta casi los 8 meses, yo me paré de cabeza hasta los 8 meses, entonces eso me tuvo muy activa, muy concentrada, el tema de la respiración. Sí, obviamente hay cosas que ya no se pueden evitar, como que al final te duelan la espalda, ya,
claro,
esos son parte que ya es inevitable. Y el momento de dar a luz fue importantísimo.
Me lo puedo imaginar.
Yo pensaba que iba a estar muy nerviosa, pero el momento en que ya me tocó, yo, bueno, voy a coger mi... Me acuerdo que me dijeron que coja algo, que yo fije la
atención.
Sí, la mirada. Entonces llevé un Buda chiquito y lo tenía en el hospital y veía el Buda chiquito y respiraba y respiraba y tenía un mala, que es como un tipo de rosario, ¿no?
Sí.
Y lo iba cogiendo, iba respirando, iba cogiendo. Y eso me ayudó todo la parte de dar a luz. Pero lo más importante, y eso lo supe después de que di a luz, fue la fuerza que tuve el rato de pujar a mi hija. Yo no sabía que había estado 3 horas seguidas pujando y ella no terminaba de salir. Entonces las señoras enfermeras, cuando me dicen, estuviste 3 horas, me dice, eso es muchísimo, 3 horas seguidas pujando, eres muy fuerte. Y creo que tenía las piernas acá. Bueno, era una cosa que si no hubiese tenido la flexibilidad, lo relajada que estaba, o sea, para mí la cosa pasó muy fluido, pero fue muy largo. Fueron creo que más de 14 horas.
Wow.
Sí. Entonces, pero no.
Bueno, 3 horas pujando versus cuántas horas puede durar.
Contracciones. Sí, no, claro, es diferente contracciones a estar pujando.
Claro, pero me refiero a la comparación con una serie completa de Ashtanga.
No, serían dos series. Son dos series Ashtanga, exactamente. Entonces, en ese momento no sentí nada. No sé, también tiene que haber sido junto con la adrenalina que sientes en ese momento, pero fue el hecho de estar muy tranquila. No pensé que iba a estar tan tranquila, pero sentía que tenía tantas herramientas como estar concentrada, mi respiración, y sabía que yo era flexible, que si me decían abre más las piernas, yo podía hacerlo, que si me las tenía que poner las rodillas en la cabeza, me las ponía en la cabeza. Entonces sí. Y la respiración también me ayudó muchísimo. Claro. Los ejercicios de respiración fueron muy importantes. Entonces, sí, me ayudó mucho, mucho en el embarazo, a darme mucha tranquilidad, a sentirme que todavía era flexible y que podía hacer absolutamente todo. Así que sí, a las personas que están embarazadas, tampoco es excusa para dejar de hacer yoga. Es más, es un momento muy lindo que si nunca lo han hecho, pueden hacer yoga para embarazadas y es hermoso. La verdad es
que
sí, es muy hermoso porque es un yoga muy suave si es que empiezas a hacerlo y la verdad es que tu mente solo está en tu cuerpo en ese momento. Entonces es muy lindo que si no lo has hecho, empiezas a hacer yoga embarazada, perfecto. O sea, no te digo, no hay excusa y es buenísimo. Es buenísimo para las que están embarazadas que lo empiecen a hacer. Así que si alguien embarazada está escuchando, les recomiendo.
Bueno, pues vea, fíjate que Yo Soy Única va dirigido básicamente a mujeres que ya van como que vía los 50 y después de los 50.
Todos vamos a eso.
Así que esas mamás que están por aquí como audiencia mía, que le puedan recomendar este video a sus hijas, pues páselo o a cualquier mujer que le guste la maternidad, que quiera quedar embarazada o que ya esté embarazada, porque si ya tiene algo de meses de embarazo, sí, todavía puede iniciar, claro, porque por lo supuesto. Más importante es arrancar con la respiración,
sí,
y ciertos movimientos. Y eso de hay muchos movimientos para abrir las caderas.
Claro, que abrir las caderas, y eso es importantísimo.
Importantísimo,
sí. Uh-huh. Sí, sí.
¿Tú has tenido algún momento, ya bien comentaste de que tiendes a ser ansiosa, uh-huh, y que te sirvió también para el momento de dar a luz, uh-huh, para llevar el embarazo, el momento de dar a luz? ¿Pero hay algún otro momento que tú dices, si no habría sido por el yoga, yo no habría logrado...?
Mi vida expatriada completamente.
Ok.
Claro, porque tú no sabes si hoy vamos a estar aquí, mañana a la final nos vamos a otro país. Entonces, para mí, el yoga es como saber que si yo me voy a algún lado, mi mat está conmigo y ese es mi mundo que siempre va a estar estable.
Es lo que llaman los psicólogos tu safe place.
Exactamente. Entonces, yo me puedo ir mañana a China, pero yo sé que yo tengo mi mat y ahí está mi safe place, sí, que se podría decir. Ahí está mi mundo, el estable, el que nadie me lo puede cambiar. Entonces, por eso es que yo también dije, hacerme profesora de yoga lo puedo hacer en cualquier parte. Lo único que necesito es mi cuerpo, mi respiración y nada más. Entonces, si yo me voy mañana a Singapur, a otra parte de Europa, yo puedo trabajar en cualquier lado sin ningún problema.
Sí. Fíjate, entonces, normalmente uno habla de que el yoga es bueno para el asma, para los problemas respiratorios, para subir el sistema inmunológico que está ahorita tan deseado por todo el mundo. Y tú estás dando un adicional que poco se habla, pero también es una manera de sentirte a salvo en cualquier sitio, porque estás en tu pequeño mundo, uh-huh, y te da una posibilidad de generar dinero. De, uh-huh, o estar empleada o emprendedora.
Tú
puedes ser tu propio estudio, uh-huh, tu propio sitio para yoga.
Claro, tal cual, sí. Y se abren las puertas a muchas cosas. Y, por ejemplo, con esto de la pandemia, como no podía atender a mis alumnas y justamente había empezado un workshop en el estudio y se quedó a la mitad, dije, bueno, empecemos a hacer videos. Y dije, bueno, voy a hacer un video. Entonces, era algo que también me tenía muy entretenida. Hacía videos, los posteaba en YouTube, la gente empezó a verlos, les gustó, me dijeron, oye, quiero más. Después hice un video de relajación, de respiración, ay, quiero otro. Entonces, hice algunos videos. No con esto me quiero convertir en YouTuber, ni mucho menos. Pero me pareció muy interesante. Y en el momento en que lo estábamos pasando, me pareció que sí, quería hacerlo. Me nacía y me gustaba y lo disfrutaba. Y hice algunos y me di cuenta que, como tú dices, no es solo es algo personal, te puede servir como una carrera. Yo me lo puedo llevar a todos lados. Entonces, le sigo sacando provecho a todo lo positivo que me da.
Sí, mira, pero Popea, yo pienso que la humanidad está perdiendo un recurso muy importante contigo si no sigues sacando videos, sobre todo, te lo digo en serio, porque ¿por qué yo estoy haciendo esto? Yo estoy dejando información en YouTube porque para cuando nosotros vamos llegando a los 50 y vamos aventurándonos, ya yo voy más bien al camino hacia los 60 y la información es poca.
Sí.
Y en español, menos. Y nosotras siempre estamos buscando información. Por fin entendemos cómo manejarnos con los aparaticos.
Sí.
Y cuando por fin entendemos cómo manejarnos con los aparaticos, aprendemos a buscar. Pero metemos palabras claves y no nos sale mucho.
No sale mucho, sí, es verdad.
Entonces, fíjate, mi mamá se tropezó con el video que tú le hiciste a tu mamá.
Ajá.
Para iniciarse en yoga. Mi mamá quedó así como que, wow, bueno, pero ya me la sé toda, ya necesito más.
Ah.
Y mira, ahí hay un nicho que no está cubierto. que no son las beginners, las que están iniciándose en el yoga, que son muchachitas de 15 o de 20, de 30 o muchachitas de 40, pero son las muchachas de 50, las muchachas de 60, que ya empezamos a necesitar como que, bueno, déjame ver cómo es que se inicia esto. Y de paso que te da la posibilidad para las más tímidas de no pasar pena en público.
Claro, eso también.
Estás allí en tu casa viendo la broma y está tratando de hacer y te cagas de risa tú sola si no te salió y ya está. Ajá,
sí. Sí, lo que mencionas del video de mi mamá fue porque, bueno, ella está en Ecuador y en Ecuador el tema de la pandemia estuvo fuerte. Entonces, me empecé a preocupar de que ella esté solamente encerrada en la casa. No podía, ella tiene 80 años, no podía sacar ni la nariz de la casa. Y ella es una persona muy activa, súper positiva, súper dinámica. Y yo decía, encerrada en la casa, ¿qué? ¿Cómo se la puede ayudar, no? Entonces dije, le voy a hacer un video de yoga. Lo más suave que pueda hacerlo, pero que igual ella se mantenga activa, porque muy importante es que tu sistema inmunológico esté reforzándose. Y si tú no tienes ninguna actividad, el sistema inmunológico se pone cada vez más débil, exactamente. Tu corazón se pone débil, entonces todo eso hay que, a pesar de que estés encerrada, tienes que hacer algún tipo de actividad. Y obviamente para 80 años no la voy a mandar a correr y no puede salir a correr. Entonces, y bueno, y si hago el video yo, como es la hija, capaz sí lo hace. Entonces le hice el video y le dije a mi hermano que se lo ponga en la tele y sí, lo hizo, le encantó. No sé si lo seguirá haciendo, porque ya sabes cómo son, pero sí, lo hizo varias veces, me dijo que se había sentido muy bien, que le había gustado. Amigas mías, como vieron partecita del video que yo lo puse, me dijeron, ay, dame el link para que mi mamá también lo haga. Y bueno, de lo que sé, a la gran mayoría le gustó. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno enseña yoga? Y es lo que yo más extraño ahora, a tus alumnas. Entonces, hacer un video y que no tengas a tu alumna es una parte que es que si tú no estás en esa posición no la entiendes, te sientes un poco nostálgico, porque dices, ay, si tuviera aquí a mi alumna, le podría hacer esto y la podría... Entonces es una mezcla de qué chévere que estoy haciendo, pero qué pena que no puedo estar con mi alumna, ¿no? Que no tengo a la persona al frente mío. Pero bueno, hay que sacarle el lado positivo, y porque a veces en ese momento no tienes el feedback al final. No tienes después, al final de la clase, que a mí siempre me gusta preguntar cómo se sintieron, qué les pareció, y que después te digan, ay, mira, si la próxima clase hacemos tal cosa, ¿no? Entonces yo posteo el video y es como que, bueno, ojalá les guste, ojalá les haya servido, ¿no? Ay, mi mamá me dijo que sí, que le gustó, tu mamá también le ha gustado.
Mucho.
Pero sí necesitamos, ¿sabes qué? No, esta parte de aquí capaz, porque eso es muy importante, las personas ya de la tercera edad, a veces puede ser que tenga un problema de rodilla o puede ser que tenga un problema de hombro. Entonces es importante antes de empezar una clase saber si tú tienes algún problema. Entonces le puedes dar una variación a la pose. Entonces si yo pongo el video, pero esa persona empieza y dice, ay no, pero a mí me duele esto, no puedo, no estoy yo ahí para decirle, ah no, entonces haz esta otra opción. Y ese es el limitante de no tenerlas presencialmente a las alumnas. Pero
claro, ¿tienes algún inconveniente o sea podemos compartir por aquí el link de donde están estos videos?
Tienen que buscar Popea Yoga en
no
YouTube.
Yo solamente se los pongo abajo las referencias y entonces
no ningún problema ir. Pero sí, no hay ningún problema, puedes poner el link y que los revisen. Sí, claro. Gracias. Con mucho gusto y ojalá les guste.
Sí. Bueno, mira, ya para ir finalizando, yo pienso que podemos invitar...
Pararnos de cabeza.
Okay.
A ver si de verdad he hecho yoga.
Bueno, no, eso no lo he hecho. Esa es justamente la buena parte de que no estoy haciendo yoga ahorita con Popea.
Sí.
Estoy solamente con las poses sabrosas. Ya no sé si ella va a conseguir alguna diferencia, sí, de, desde cuando yo...
No te preocupes, una, en unas dos clases te pongo en...
¿Otra vez?
Sí, sí.
Bueno, vamos a empezar la próxima semana, eso
sí,
creo.
Sí.
Así que bueno, vamos a ver mis avances y mis retrocesos. Que eso también es bueno, mirar a qué le tienes miedo.
Eso es importantísimo.
Porque a mí me da miedo esa pose de...
La parada de cabeza. Otra. Halasana, el que pasas las piernas hacia atrás.
Exacto, esa que te...
La de los hombros, sí.
Tengo que buscar por ahí a ver qué es lo que significa eso, qué es, cuál es el llamado de atención hacia mi psique, de por qué me da tanto miedo utilizar mis hombros para apoyarme.
Eso es algo que lo vas a ir descubriendo una vez que vayas avanzando, qué es lo que te produce en el pecho, en la cabeza, en... ¿sí? Vas a ver que en un momento lo vas a descubrir.
Claro,
y
yo
cuando
recuerdo,
lo dejes ir, vas a poder lograrlo.
Yo recuerdo que yo hice yoga con Popea junto con mi hija también, y coincidencialmente habían algunas poses donde Gretel y yo estábamos cerrando los ojos. Y tú nos decías, abran los ojos, miren la pose. Es como enfrentarse a esa dificultad que estás teniendo en ese momento en lugar de cerrar los ojos para sentirlo... Como claro, que lo menos posible.
Es que de las cosas que yo aprendí es, si tú le huyes al miedo, es peor. Lo que sea que tú le, a lo que sea que tú le tengas miedo, tienes que enfrentarlo. Porque si le das la vuelta, va a regresar. Pero si tú lo enfrentas, ahí es cuando vas a empezar a dominarlo. Y muchas personas cuando hacen yoga, cierran los ojos, abran los ojos, miran, porque siempre decimos a qué parte del cuerpo tienen que ver. Y es a donde su mirada sigue. Entonces, eso es una forma de avance, ¿no? Enfocar tu mirada, siempre es hacia adelante o hacia la nariz, pero siempre para concentrarte también, ¿sí? Entonces, el cerrar los ojos, sí, es como es estar así, estresado, ¿no? Porque frunces el ceño. Pero si tú tienes los ojos abiertos, si tu mirada se mantiene relajada en un punto, todo eso va irradiándose al resto de tu cuerpo. Entonces, por eso es que los ojos deben estar abiertos. Tenía una alumna, bueno, que en realidad era mi compañera de yoga, pero como ella estaba dando clases en el estudio, yo veía que a ella se le hacía muy difícil la parada de cabeza, porque ella tenía miedo. Y le dije, ¿quieres que te ayude? Y me dice, sí, por favor. Y le dije, primero abre los ojos. Y me dice, ¿segura? Le digo, sí, abre los ojos. Me dice, es que cuando cierro los ojos veo... No sé qué cosas veía, le dije, por eso, abre los ojos y no las vas a ver. Abrió los ojos, empezó, le dije, no te pares, no trates de levantar las piernas, solo abre los ojos y llega hasta donde yo te diga. Regresó a su pose de normal y me dijo, wow, no me dio miedo. Le digo, claro, porque tú tenías los ojos cerrados. Entonces ahí se te vienen imágenes de, quizás de lo que sea que te haya causado miedo o si tuviste algún trauma, alguna cosa, uno no sabe. Pero con los ojos abiertos, tú te concentras en algún punto fijo, o en tu nariz, o en alguna parte del piso. Entonces no permites que ese miedo entre a la cabeza, o no permites que esos miedos empiecen otra vez a estar y que no puedas llegar a la pose y que no puedas relajarte. Entonces, por eso es importante la concentración de tu mirada. Ahora, cuando vas a meditar, por eso la gente piensa que meditar es fácil.
Es fácil.
O quedarse en savasana, cuando estamos acostados, y cerrar los ojos, es lo más difícil. Para mí es lo más difícil.
A mí se me vienen más cosas en savasana que en el resto de toda la clase.
Que en el resto de toda la clase es imposible, porque estás tan preocupada que, el brazo así, la pierna así, respirar 5 veces. Pero cuando estás en savasana, tu cuerpo ya está completamente relajado. Cierras los ojos y empiezas. No, es que aquí en 5 minutos.
Y la mente entonces empieza.
Y ahí es cuando tenemos que regresar a la respiración, y eso es lo que nos va a mantener en el presente, en ese momento. Entonces, por eso cuando uno medita es muy difícil. Meditar ya es como que la cúspide del yoga. Entonces, por eso muchas personas de las que empiezan desde la meditación, a veces se frustran porque no,
mira,
no lo consiguen.
Bueno, sabes que en estos días conseguí una información interesantísima, que lo mejor es hacer después del yoga la meditación, porque ya como que tu mente y tu cuerpo ha estado como en un calentamiento y es el momento como que ya de tranquilizarte. Yo no he visto la diferencia, pero eso dicen.
Sí, yo creo que es para mí lo mejor también. Para mí, primero hacer la sesión de las poses y después hay veces que digo, no voy a acostar en Savasana, me quedo sentada, empiezo a meditar aunque sea 5 minutos o lo que tenga tiempo, y es mucho más agradable y es mucho más llevadero. Pero meditar no es tan fácil como la gente piensa, porque ahí es cuando enfrentamos muchas cosas.
Cierto.
Es muy, muy fuerte.
Cierto.
Así que las personas que han empezado meditando, que piensen que yoga es solo meditar, no es solo sentarse así, no, cruzar las piernitas, no. Yoga tiene muchas cosas, tiene las poses, tiene la meditación, tiene la respiración, que si bien se las puede separar, sí, y que tú las puedes manejar a la forma como mejor se acople a tu vida, sí, pero lo más importante que tienen que tener en mente es que no se trata de que el yoga te va a solucionar la vida, no, primero, porque la gente dice, voy a hacer yoga y todo va a ser maravilloso. No, yoga te va a ayudar y va a ser una herramienta para que tú puedas descubrir qué son las cosas que te pueden ayudar en tu vida.
Tal vez mirar la vida con otros lentes.
Sí, exactamente.
Otra perspectiva.
Entonces, son herramientas, son partes, y tú tienes que saber cuál es la mejor para ti. ¿Cuál es la parte del yoga que es la mejor para ti? Capaz es la meditación, capaz es el Ashtanga yoga, capaz es el yin. O hay una parte que es muy bonita que también es el mindfulness. Eso también es muy interesante.
Cierto.
Entonces tú vas viendo cuáles son las mejores cosas. Pero yo, de las personas que he conocido y que han hecho yoga alguna vez en su vida, creo que nadie se ha arrepentido de, aunque sea, haberlos experimentado una vez.
Ya, es verdad. Mira, yo siempre trato de hacer estos videos cortos, pero hay una pregunta que definitivamente quiero hacer. ¿Qué es?
Que no sea indecente, ¿qué? Por favor.
No. y es la posición de lotus.
Ajá.
Que pareciera que tenemos que hacer la posición de lotus
para
poder hacer una buena meditación, una buena pose dentro de una serie de astanga. Pero para llegar al lotus se necesita tiempo, ¿verdad?
Bueno, hay personas que son muy flexibles con las caderas. Yo nunca he tenido problemas con el lotus. Desde chiquita lo hacía y me gustaba. Y miran, ahora descubro por qué ha sido. Y siempre me enfocaba, y nunca puedo dejar de perder esto de cruzar así las piernas. No sé dónde lo vi por primera vez, pero siempre lo mantuve. Así que nunca he tenido en realidad problemas con hacer el lotus. El lotus, para los que no saben, son las piernas cruzadas una encima de la otra. No tienes que hacerla, ¿ya? Si tu cuerpo no puede, puedes cruzar una pierna y la otra dejas abajo, ¿sí? Si eso tampoco puedes, simplemente cruzas las piernas. Lo importante es que tú estés en una pose cómoda para tu cuerpo, para que empieces a meditar. Entonces, no es que tienes que hacer lotus para meditar. Tienes que estar en una posición cómoda, espalda recta, eso sí, espalda recta, una posición cómoda al sentarte, y eso es todo. Y quizás hay gente que necesita música, hay gente que necesita algún otro sonido, o los pajaritos, o sea, lo que a ti te haga sentirte cómoda y que sientas que te ayuda
a conseguir paz.
Y a conectarte con ese momento.
Ah, claro.
A no empezar a pensar qué es lo que tienes que hacer después. Y muy importante es que no te juzgues cuando empieces a pensar de, tengo que ir a hacer las compras. Ay, no. ¿Por qué pensé que tengo que ir a hacer las compras y te empiezas a dar palos en la cabeza? No importa. Ya pasó. Regresa, respira y vuelves. No juzgues porque pensaste en... No juzgues porque tuviste un pensamiento malo. O sea, déjalo pasar, ok, ya, ahora regresa.
Exacto.
Porque empiezas a acumular más cosas. Es como un círculo vicioso. Entonces, ¿pensaste algo? Ok, no importa, ya, respiro.
Exacto.
Y sigo respirando. Y viene otro pensamiento. Ok, ándate, sigues respirando. Y ese es el proceso. Tu mente en blanco, casi imposible que vaya a quedar. Yo creo que eso solo lo pudo hacer Buda.
Ya, no, es que yo lo digo, ni siquiera el Dalai Lama. El Dalai Lama cuenta que lo utiliza sus momentos de meditación a veces para reflexionar sobre algún tema.
Sí, es que claro, tu mente en blanco...
Difícil.
Es muy difícil. Yo no creo que alguien pueda de verdad quedarse una hora con la mente en blanco.
No.
Hasta algún sonidito te va a hacer recordar alguna cosa, pero lo importante es que no dejes que tu pensamiento se convierta en ti. ¿Ya? Tú eres tú, tu pensamiento es otra cosa. Entonces, deja que el pensamiento vino y déjalo que se vaya. Y vuelve al presente, vuelve a tu respiración. Y ya.
Así es. Eso. Bueno, yo pienso que hoy tuvimos como que una clase magistral de cómo ser únicos. Porque de eso se trata estos aportes que estoy dejando por acá, de saber que no somos iguales los unos con los otros. Estamos conectados, sí, para ser una unidad, pero somos seres únicos e individuales. Y la pose que yo puedo hacer bien, Popea no la puede hacer y la otra la hace perfecto.
Me consta.
Y tiene 2 días empezando en yoga.
Uh-huh.
Así
pasa.
Es. Bueno, un abrazo y hasta el próximo episodio.
Un gusto. Chao. Chao.